Hierro. Repito, Ana Kudis entrando a cabina.
I am your father.
No.
¿Sabes cuál es?
Perdóname. Bárbaros, de veras.
Con la canción de Who Let the Dogs Out? Who? Who let the dogs out? Who? Ya saben que yo solamente les traigo a lo más picudo de lo más picudo y nada menos que lo mejor. Ana Kudis es una de las abogadas más perras del país. Dedicado los últimos 30 años a derecho familiar, lo que viene siendo un divorcio, una pensión alimenticia,
interdicción, sucesiones y todas esas cosas que tengan que ver con la familia, régimen, o sea, de visitas.
Lo que viene siendo la jurisprudencia familiar. Nah, okay.
Todo lo que tiene que ver con la familia. No.
Lo que no yo les quiero decir es que si ustedes se divorcian, no quieren a Ana de contrincante. Quieren a Ana de su lado. Y entonces, como Ana es mi amigocha, pues tenemos la suerte de tenerla en radio para que les diga todo lo que tienen que saber. Ahora sí que de agrapa, cuentavientes.
Es correcto.
Hay un estudio impresionante de Lipman and Wilcox, en donde dicen que antes de la pandemia, una cuarta parte de los menores de edad en América Latina vivían solamente con un progenitor, o sea, generalmente la mamá. Solo 4 de cada 10 menores cuentan con un aporte económico. Esto incluye los que solo reciben una parte. O sea, 6 de cada 10 niños no están recibiendo pensión alimenticia o de su mamá o de su papá. Y el 67% de las mujeres, según el INEGI, madres solteras, no reciben pensión alimenticia. Y 3 de cada 4 hijos no reciben pensión alimenticia de su papá. Estas cifras son vergonzosas, Ana María Kudis.
Es correcto. Es vergonzoso porque realmente lo que sucede es que las mujeres prefieren dedicarse a trabajar y sacar adelante a sus hijos que estar metidas en un juicio el cual es tardado, en el que tienes que demostrar tu nivel de vida, en el que tienes que demostrar qué es lo que te gastas, cómo te gastas, llenar al juez de tickets, de notas, de facturas y de comprobantes de qué es lo que te gastas en tu hijo, y perseguir a un sujeto que en cuanto lo encuentras o le descuentan algún porcentaje de su salario, va a renuncia, se vuelve a esconder, no lo vuelves a encontrar, y así nos la vamos pasando.
Dime una cosa, ¿qué está mal en el sistema legal mexicano? Que si dejar de pagar pensión alimenticia después de que 3 meses significa o cárcel, o significa que puedes perder la patria potestad, ¿por qué los hombres, porque en su gran mayoría son hombres los que tienen que acabar pagando pensión alimenticia, se la pasan por el arco del triunfo?
Porque las mujeres no, y no van hasta las últimas consecuencias para que realmente les suceda algo. Si tú presentas una denuncia por el delito de abandono de persona, que es lo que estás legitimada a presentar, tienes que decir cuánto te deben, cómo te deben. Tiene que pasar por un contador. El contador tiene que dar su informe de que efectivamente te deben. Te preguntan si hay un juez familiar que ya hubiera condenado la pensión, que si efectivamente ya promoviste el tema de la pensión ante el juez familiar, en qué va el expediente. Piden copias del expediente y te puedes tardar 2-3 años hasta que cuantifican que efectivamente te deben pensión y el cuate alegremente sigue afuera. Y por supuesto las mujeres están hartas de pagar honorarios al abogado que pues nunca sale su asunto porque lo tienen ahí tirado, y mejor se dedican a otra cosa que a pagar abogados y a buscar que metan al señor a la cárcel, entendiendo claro, también que un señor en prisión pues tampoco paga alimentos, ¿no? Que pues de qué trabaja y de qué vive. Es mucho mejor encontrar un señor que efectivamente sí trabaje para alguna empresa, pero en este país el mercado informal cada día es más elevado, y pues yo creo que si le vuelas su bolsita a un lavaparabrisas vas a saber más cuánto gana ese sujeto que un cuate que vende tacos en una lona en una esquina, o que vende mercancía en un puestecillo ahí en la calle, o que le pagan por fuera en efectivo y que no lo tienen dado de alta en el seguro, o que lo tienen dado de alta con un sueldo mínimo, pero en realidad gana más. Y así sí. sucesivamente, Marta. O sea, es realmente es como una bola de nieve aunado a que los juicios son súper, hiper, mega lentos, porque los jueces están desbordados de trabajo, porque no hay presupuesto. ¿Por qué?
Ok, por eso. Fíjate lo que te voy a preguntar. No quiero que me expliques quién puede pedir pensión. No quiero que me expliques qué es una pensión, porque si ustedes no saben qué es una pensión alimenticia, ya mejor ni oigan de lo que estamos hablando.
La pensión alimenticia es la vida diaria. Es lo que te gastas en tu vida diaria y el nivel de vida que tú tienes. Esa es la pensión alimenticia. Es la vida diaria de las personas, cómo viven, cuánto se gastan en vivir, qué gastan de luz, de gas, de teléfono y cuál es el nivel de vida de esas personas. Y todos tenemos un nivel de vida diferente. Hay quien se compra el café en el 7-Eleven y quien se compra el café en el Starbucks. Cada quien, según su presupuesto. Y hay gente que va en transporte público y personas que tienen un automóvil. Hay personas que tienen un automóvil modesto y personas que tienen un automóvil de lujo que les cuesta 45 mil pesos la pura tenencia. Entonces, los jueces ven personas de todas las clases sociales, obviamente, y todas ellas tienen derecho a recibir pensión alimenticia conforme a lo que ellas necesitan para su vida diaria y conforme a las posibilidades económicas de la persona que las debe de mantener o de quien sea su proveedor o de la persona que se ha dedicado a trabajar. Cuando tú te dedicas al hogar y al cuidado de los hijos, tienes derecho a que te mantengan como has vivido los últimos 2 años de vida en común por el tiempo que tienes casada y por el tiempo que eres concubina de una persona o que has vivido con esa persona libre de matrimonio. El tema está aquí en que cada vez que vamos al súper, agarramos la nota del súper, anotamos un teléfono y luego la tiramos. Y luego no tenemos ni siquiera manera de demostrar cuánto nos gastamos en la pollería, en el mercado sobre ruedas, que nunca pedimos una nota de remisión, porque no nos fijamos en guardar el ticket del estacionamiento, no guardamos una nota de gasolina. Y así nos la vamos pasando, Marta, porque la gente vive muy acelerada y porque nadie está pensando en generar pruebas de cómo vivimos y de cuánto necesitamos. Entonces resulta que un señor que paga 50 mil pesos de colegiatura, ahora resulta que nada más gana 80. Dices, ah, caray, ¿y entonces cómo pasó eso? Y se salen con que, no, pues es que mi mamá es la que paga el colegio. Fíjate. Y así se la van pasando, ¿me explicó? Y en lo que tú demuestras que lo que el señor dice es mentira, porque él ha pagado la colegiatura toda la vida y no es verdad que es la abuela paterna la que paga la colegiatura, pues te puedes pasar años.
Ok, ya sé que tú eres abogada y la jurisprudencia es lo tuyo, pero no me importa. Te voy a hacer una pregunta fuertísima. Me da idéntico la ley. ¿Cuál sería tu consejo de mujer a mujer para una mujer para ponerse a las vivas y que le paguen la pensión alimenticia? ¡Ojo! No hay tanto de la ley, ¿eh?
No. A ver, lo que pasa es que para que te paguen la pensión alimenticia tienes que tener información financiera y muchas veces los hombres se esconden.
Por eso, ¿cómo le damos la vuelta al asunto, hombre?
Agarren la cartera del señor en la noche, saquen todas sus tarjetas de crédito, tómenle foto. Tómenle foto a la tarjeta de circulación. Saquen todas las notas que tengan de todo lo que hagan. Así paguen un estacionamiento, una paleta de limón para el escuincle. Todo guarden nota. De manera que el día que ustedes necesiten pensión, puedan demostrarle a cualquier autoridad lo que el señor pagaba en la vida diaria. Porque si no, después esconderán las tarjetas de crédito, cambiarán las cuentas. Si llega la cuenta, si llega el estado de cuenta a la casa, tómenle foto. O sea, no digan, se lo acaba de llevar. Oye, es que las puedes matar.
A ver, sigue diciendo.
¿Cómo que se lo acaba de llevar? Ahí lo tenías en tu nariz y no le tomaste una foto.
Ok, más, dame más.
Entonces, todo eso tenemos que nosotros tener la manera de demostrar que teníamos un coche, qué coche teníamos, el nombre de la empresa donde trabaja el marido, cuál es el puesto que tiene el marido. Oigan, pídanle una tarjeta de presentación. Es que ni eso tienen, vaya.
O sea...
Una tarjeta de presentación del señor, pues.
Oye, pero a ver, ¿quieres arrancarte los pelos de la cabeza cuando llega alguien a divorciarse contigo y le dices, oye, a ver, necesito estados de... No tengo. Bueno, ¿recibos? No, no tengo.
No, el pago es de la que él paga todo. Es que él paga todo. Y lo peor, fíjate, entre mayor nivel económico, menos saben lo que se gasta en la casa porque va el chofer y va la muchacha a comprar. Entonces no tienen idea de cuánto se gastan en el súper. Y las notas se van directo a la oficina del marido. Ellas no tienen idea de lo que gastan, ni en luz, ni en gas, ni en teléfono. Todo está direccionado a la oficina del marido y a sus tarjetas. No tienen idea de nada. Nada es nada.
Claro.
Porque una señora a la que le dan el dinero para ir a pagar el recibo de luz, pues va a tener el recibo de luz en sus manos por lo menos un rato, aunque después se lo tenga que entregar al marido. Y tienes tiempo saliendo del banco de que pagaste todos tus servicios de la casa, pues de sacarle copia a ese recibo. Aunque claro, tu marido te lo pida en original, pues tú ya te quedaste con una copia, ya tienes la demostración con el juez de que tú te gastas 1,500 pesos mensuales de luz. Pero hay gente que se gasta 12,000 pesos de luz, porque en ese rango estamos, ¿no? No tienen ni la más pálida idea y no tienen el recibo.
Ok, pero entonces, no solamente es tener hasta el último centavo de lo que tú gastas.
Comprobado.
Porque aparte les voy a decir una cosa. El divorcio no es algo que sucede de un día para otro, ni cuando te pintan el cuerno. Siempre hay semanas, a veces meses, a veces hasta años de tiempo de preparación.
Sí, como... pero nadie se prepara porque vives en la negación, te da miedo. A ver, Marta, yo tengo clientas que vienen a mi oficina y que están aterradas afuera en la puerta, no quieren entrar a la recepción. No vaya a ser que se encuentren a alguien conocido.
Claro. Entonces, el divorcio no sucede de un día para otro.
No.
Es inexcusable que no estén preparadas.
Y ahorita... les da miedo prepararse. Se sienten sumamente culpables y traidoras de generar toda clase de recibos, de sacar las tarjetas de crédito del marido de la cartera mientras está dormido y tomarle fotos. Bueno, lo peor es que ahorita me están oyendo los maridos, van a ir a esconder la cartera.
No, no escondan la cartera. Pero todo esto lo estamos diciendo porque en base a lo que tú gastas en tu día a día es como determina un juez cuánta pensión te toca. Y ahorita hablamos de los hombres que reciben pensión alimenticia de las mujeres, pero ahorita estamos de las mujeres.
Que las mujeres hacen lo mismo, ¿eh? Esconden claro, igual, no revelan igual y claro, se hacen pato igual, ¿eh?
Ok, pero ahorita vamos con ellas. Pero la razón por la cual Ana quiere que ustedes conozcan ¿cuáles son los números de cuenta de banco? ¿Cuáles son las tarjetas que tiene el señor? ¿En qué trabaja? Ya, qué felicidad si tuviéramos recibos de nómina o por lo menos una tarjeta de presentación de cuál es el puesto y cuál es la compañía en la que trabaja. Porque una de las prácticas más comunes es que en el momento en que cae la voladora del divorcio y de sacar lana y pagar la pensión alimenticia, todos los hombres son pobres.
Ah, bueno, tengo dos frases célebres. Cuando se van de la casa, dicen, a ti nunca te va a faltar nada. Agarran sus cosas, se van, ¿no? Y la segunda frase es, no, me está yendo de la patada, nunca en la vida hemos estado tan mal en el negocio, yo no tengo dinero para pagarte esto, entiende que tenemos ahora dos casas y yo no puedo con esto, pero sí se van a Europa con la nueva novia o lo que sea, suben las fotos al Face y demás, y a la señora y a sus hijos la tienen sin un centavo. Entonces, esas son las dos frases célebres. Qué mal está mi negocio y nunca te va a faltar nada. ¡Ay, ajá! ¡Ajá!
Y entonces, a partir de ese momento, ¿cómo te ha tocado? O sea, como
que nunca te va a faltar nada si tú te preparaste para la guerra. Es que mira, Marta, si tú estás preparada para la guerra y tú tienes conocimiento de lo que gastas y además lo tienes documentado de manera que puedas demostrárselo a cualquier persona, porque una persona que no te conoce de nada no sabe tu vida. El juez no puede saber la vida de todas las personas. Y como acabábamos de hablar, hay personas que tienen ciertas necesidades y personas que tienen otras. Incluso podemos tener niños incapaces, podemos tener niños que tienen necesidades especiales, que tienen que ir a terapias, que tienen que tomar medicinas, que son carísimas, que tienen una serie de necesidades diferentes a otros niños que son niños que van al colegio y que no necesitan más que llegar a la escuela y ponerse a estudiar por sí mismos. Entonces, todo este tipo de necesidades hay que documentarlas de manera que cuando los maridos se van y dicen a ti no te va a faltar nada, tú sepas que no te va a faltar nada porque tú ya te atrincheraste con todos los documentos en el mundo mundial, hasta de tu macchiato que te fuiste a comprar a la cafetería que se te dé la gana. ¿Sí me explicó?
Claro, pero entonces mi pregunta es, ¿cómo qué cosas has visto que hacen los hombres para esconder su dinero?
A ver.
Y no darle a los hijos.
Todos sus ingresos los meten a la cuenta de su mamá, de su papá, de su tía, de su prima. Generan una serie de empresas distintas de donde sí están cobrando dinero y no las meten a la empresa que la esposa conoce. Incluso muchas veces hasta simulan, pues, que ya no tienen un peso partido por la mitad. Hay veces que de veras llegan al grado de autohipotecar la casa, que le piden a un amigo que dizque le prestaron y entonces hipotecan la casa y se quedan pobrecitos, pobrecitos. Y todo es un fraude en perjuicio de acreedores y las mujeres deberían de luchar y de pelear para demostrar que esto es lo que está sucediendo, para que de veras el peso de la ley aplique. Lo traumante es que así como en otros países sí hay presupuesto para que la justicia sea pronta y expedita, en nuestro país no hay dinero para que la justicia sea pronta y expedita. Y la gente literalmente se harta. Consideran además que los abogados somos unos ineptos, que no estamos trabajando bien su asunto, que no estamos persiguiendo las cosas como debería por el tiempo que todo esto se tarda. Sí. Tú imagínate, Marta, que presentas tu divorcio hoy y te dan la audiencia previa y de conciliación para poner la medida provisional de la pensión alimenticia dentro de 6 meses.
¿Cómo crees? Ajá. Es que, ¿cómo crees?
Bueno, así estamos. Y ahorita que está a puerta abierta, a puerta cerrada, porque no pueden componer el aire acondicionado, porque no hay presupuesto, o porque no lo supieron componer, o porque la cosa está de la patada, porque yo no soy presidente del tribunal, no más que pues así estamos, pues está peor. Entonces tú dile a una señora que tiene hambre y que tiene que comer, pues fíjese que cómo ve que su medida provisional de la pensión alimenticia hasta dentro de 6 meses.
Entonces, ¿qué supones hacer tú esos 6 meses?
Pues la gente se pone a lavar ajeno, a vender, a pedir prestado, a refugiarse con sus padres, a hacer 1,000,000 de cosas para darle supervivencia a los niños, porque los maridos, por supuesto, están rayados de que hasta dentro de 6 meses a ellos no les va a pasar nada. El problema aquí, Marta, es que estén rayados. Deberían de estar preocupados. Deberían de angustiarse, porque además se fueron de la casa diciendo a ti no te va a faltar nada. En el 80% de los casos.
Pero es que
se van y les vale 3 pimientos y ni eso les dice.
Pero dime una cosa, mira, Paola Nava escribió algo que es tan básico, pero es que no es tan obvio. Pero ¿por qué tendríamos que hacer tanta faramaya si son sus hijos?
Pues eso, pues es que, imagínate si lo que...
Ahí te va, regresando del corte, quiero que me digas, de todos los hombres que has visto que llegan a tus manos peleando por los 3 pesos de no darle al niño, yo quiero que me digas cuál es el análisis psicopsicológico de esta... Regresar con Ana María Kudish.
Está,
no se va.
Bien.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @ Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés? Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio, en una plática súper interesante, educativa e ilustrativa con Ana María Kudish. Ana María es una de las abogadas más picudas en lo familiar en México. Ella es abogada maestra en Derecho Familiar de la Barra Mexicana de Abogados y fundadora de Kudish Abogados. Y estamos hablando de el ABC de las pensiones alimenticias y ha dicho cosas tan reveladoras. Y creo que la preocupación más importante de Ana para los divorcios, y ahorita solamente estamos hablando cuando los hombres son quienes no quieren dar pensión alimenticia, es sin duda alguna el hecho de que las mujeres no se preparan, no tienen tickets, no pueden comprobarle a un juez cuánto gastan, en qué gastan, cuánto cuesta el colegio de los niños, cuánto cuesta el súper, no están ni enteradas. No tienen información sobre las tarjetas de crédito, las cuentas de banco, el lugar donde trabaja, cuánto gana el marido, nada, no sabe nada de nada de nada. Y decía una cuentaviente que es como insólito que siendo hijos de este mismo señor esté pichicateándoles el dinero. Entonces, antes del corte le dije, Ana, tú que has visto a tantos de estos hombres, dame el perfil psicosocial. ¿Cómo te explicas que siendo tu hijo te duela pagarle la colegiatura? No te preocupe que no tenga los útiles escolares. No te angustie que no viva en un lugar bonito y que tenga la comida que tiene que tener y que puede, tenga el entretenimiento que tiene que tener tu hijo.
Mira, la verdad es que los hombres que vienen conmigo, pocos tienen ese perfil, porque si no, pues no vendrían conmigo, porque yo no les permito pagar las cosas.
¿Qué les dices? A ver, no les permites.
No se los permito.
Pero a ver, como dame un ejemplo de que te dicen qué y les dices qué.
No, o sea, le voy a quitar el coche a la señora porque pues, el coche es mío. Yo le digo, tú no le vas a quitar el coche de nada porque los que van a ir en combi al colegio son tus hijos y tú no tienes por qué estarles quitando el coche.
Ok,
¿no?
Otro ejemplo.
Voy a dejar de pagar las colegiaturas porque no me ha dejado ver a los niños. Tú dejas de pagar las colegiaturas y ella les dice a los niños, su papá es malo porque ya ni las colegiaturas paga, pues los niños van a ver que eso es una realidad. Entonces, el hecho de que haya una interferencia parental en donde la mamá efectivamente habla mal del papá con los hijos, si el papá se porta mal, bueno, pues la mamá se vanagloria de que pues, efectivamente al decir ella que el papá es malo y los niños ven que les quitaron el coche, no les pagaron la colegiatura y efectivamente no tienen pagadas sus necesidades básicas, bueno, pues entonces igual a mi papá ya. Efectivamente es malo.
No les pero permite. Mira,
hay tres personajes. El primero que está dispuesto a pagar todo en beneficio de sus hijos y que no tiene ningún problema en pagar todo para los hijos, pero a la esposa no.
Claro.
La esposa no, porque aunque se haya dedicado al hogar, ellos no le hayan permitido trabajar, ella haya sido la madre de los niños, tengan 20 años juntos, como ya la dejaron de querer, pues que se haga bolas, como estudió alguna carrera o algún oficio, que se ponga a trabajar, ya no la voy a mantener porque ya no la quiero y entonces ya no le toca. Cosa que pues sí le toca, ¿no? Porque te toca el tiempo que estuviste casada, si te dedicaste al hogar y al cuidado de tus hijos y tú tienes derecho a recibir pensión igual que tus hijos.
Sí.
Hay matrimonios que no tuvieron hijos y que duran 20 años casados y ellas creen que por no haber tenido hijos no les toca pensión. Mentira.
Claro.
Y les toca pensión. Entonces, hay que distinguir entre la pensión de las mamás y las pensiones de los hijos. Porque por lo general, hay muchos papás que sí les dan a los hijos, pero a las mamás no les quieren dar. Hay otros papás que les dan a la mamá y a los hijos.
Espérame. Una pregunta. ¿Puedes darle a tus hijos, pero a tu esposa, a tu exesposa no?
A tu exesposa le tienes que dar si se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos y si no tiene bienes. Y si ella ha sido dependiente económica tuya y ha vivido contigo 20 años de matrimonio o 20 años de concubinato. Por supuesto que le tienes que pagar y le tienes que pagar como viviste los últimos 10 años de vida común.
¿El proceso va junto con pegado?
El proceso va junto con pegado, por supuesto. O sea, es la pensión de los niños y la pensión de la mamá o del papá, porque hay papás que se dedican a estar cuidando a los niños porque la mamá es la CEO de la familia o la que genera el dinero. Y ella es la proveedora y el padre es el que va por los niños a la escuela, les prepara la lonchera. Malo estas personas que están sin trabajar, ven tele todo el día, fuman todo el día, no preparan una lonchera, no le ayudan a los niños con las tareas, no van por ellos a la escuela y hacen como que están buscando un trabajo, pero no dan golpe.
Claro. A ver, ok, ese es el segundo personaje.
Segundo personaje, aquel que quiere dejar muy bien a su familia y que de veras se esmera por hacerlo, pero entonces la señora empieza a pedir el viaje a Egipto que nunca tuvo, ¿no?
¡No!
Oye, tuve una clienta que no sabía manejar. y que me dijo, pues ahora quiero un coche. Digo, ¿y tú por qué quieres un coche si no sabes manejar? Siempre has ido en transporte público. Ah, pues porque como me estoy divorciando, para que entienda y aprenda que por qué me dejó, quiero que le pidas un coche. Pues no, le digo, eso no lo vas a poder tener. Si tú nunca tuviste un coche durante tu vida en común y además no sabes ni manejar, pues como de parte de quién estás pidiendo un coche ahorita.
Yo te amo, Ana. Lo mejor que oí de lo del viaje a Egipto.
No, bueno, o sea, no te vas a ir a Egipto si te estás divorciando. Eso no va a pasar porque además la pensión alimenticia no contiene cuestiones de lujo, contiene tu nivel de vida, de manera que tu nivel de vida se conserve, de manera que no baje tu nivel de vida, pero en el entendido de que las bolsas elegantes y distinguidas que tu marido te compraba, pues no tiene por qué seguírtelas comprando.
Sí, claro. Oye, sí, como dijiste algún día, oigan, pues si divorciarse no es un negocio, si no se casaron con Carlos Slim, ¿por qué creen que cuando se divorcien les van a dar dinero de a montones?
No, pues eso no, te van a dar lo justo y lo necesario para que tengas una vida digna y para que te vaya bien.
Y siempre me ha impresionado muchísimo en este ejemplo del 2, las mujeres que se divorcian y empiezan. Que me cambie el coche cada 2 años, que me haga una vacación de más de $50,000 todos los veranos, que yo digo, bueno, pero qué barbaridad.
Que me cambie el mármol de la casa.
Sí.
Que me cambie el piso de tal, bueno, cosa. Ahora necesito que me amplíen la terraza. O sea, se les ofrecen 1,000,000 de cosas que durante el matrimonio no pidieron y que complican muchísimo el convenio de divorcio, porque evidentemente los señores están bastante enojados y ellas también están enojadas y entonces se hace muy ríspida la negociación. Ahora, tenemos también que saber que hay personas que cuidan niños ajenos. Las personas que tienen bajo su cuidado niños y que estos niños están bajo su cuidado también pueden pedir pensión a los padres. O sea, no se vale que ahí avientas al chamaco y tú ya te vas a Estados Unidos de mojado y ahí se queda y luego no te mandan ni un centavo para esa criatura, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener conciencia de quiénes podemos y quiénes no pueden pedir pensión alimenticia, ¿no? Entonces, aquel que ejerce la guarda y custodia de los niños, el que ejerce la patria potestad, el tutor de un niño, o el tutor, por ejemplo, de un incapaz. Hay incapaces, ya adultos mayores, que también pueden pedir pensión de sus hijos. Y estos adultos mayores ya están declarados en estado de incapacidad, tienen un tutor, y los hijos son los que tienen ahora que mantener a sus padres, ¿no? Es como un reloj. Me mantienen cuando soy chico, pero también cuando soy un adulto mayor que ya no tengo dinero y que no recibo una pensión y que ahora mis hijos son los que tienen que ver por mí. También ellos tienen derecho a recibir una pensión alimenticia. Ahora, ya que tienes pactada una pensión alimenticia, el juez siempre va a pedir que la garantices, que garantices por un año esta pensión alimenticia. ¿Cómo la garantizamos? Pues depende también de tu nivel socioeconómico. Puedes sacar una hipoteca sobre de la casa, puedes sacar una fianza, puedes hacer un depósito de dinero, puedes sacar una prenda. Por ejemplo, yo he tenido prendas, sacan una prenda de un cuadro muy costoso, de borregos cabeza negra, de un caballo, de un coche, en donde tú de esa manera estás garantizando la pensión alimenticia para tu familia, en el sentido de que si dejas de cumplir un mes o dos de la pensión, pues esta garantía o esta fianza es la que entra a cubrir el pago de la pensión alimenticia. De hecho, nunca vamos a poder divorciarnos si la pensión no está garantizada. Es un requisito que la ley establece para que la gente pueda disolver o su concubinato o su matrimonio o garantice la pensión alimenticia que está pactando. Muchas veces se pueden girar oficios a las empresas pidiendo que se garantice con la antigüedad en el trabajo la pensión alimenticia, en el sentido de que si corren a esa persona, con su indemnización se pueda pagar la pensión alimenticia. Y luego muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y qué porcentaje me corresponde a mí del sueldo de mi marido en caso de que yo me divorcio o me separe? El porcentaje que le desquitan o que le descuentan a la persona que tiene que pagar pensión alimenticia depende también de tu nivel de vida. Hay veces que los jueces fijan un 7.5 por persona, otras veces fijan un 20% por persona. A un incapaz seguramente le van a fijar un 30%, que es la pensión por persona más alta que se da. Y dependiendo del número también de las personas a las cuales este acreedor alimenticio, que así se llama, el que tiene que pagar, tiene que, no, al contrario, el deudor alimenticio tiene que pagar si le descuentan de su nómina. Entonces, muchas veces en una demanda donde tenemos una mamá con tres hijos, al marido le van a descontar el 50% de su sueldo. Muchas veces el juez manda hacer el descuento, sobre todo si son clientes cautivos. ¿Cuáles son esos? Los que trabajan para una empresa, que no están en un mercado informal, que tienen un sueldo de los cuales se les puede descontar. Las empresas incluso son solidariamente responsables de que este pago se haga, porque si no lo hacen, la empresa es responsable de que no se haya hecho. Las empresas que ocultan el verdadero ingreso de una persona en el sentido de que le preguntan al representante legal de la empresa cuánto gana este señor o esta señora y él miente por alcahuetear a su empleado y después se puede acreditar que esta persona gana mucho más de lo que la empresa dijo, la empresa es solidariamente responsable por dar esta mala información. Y les quiero decir que las leyes están muy bien hechas para que la gente pague la pensión y para que la gente se haga responsable. Es tristemente el sistema, la falta de presupuesto, el desbordamiento del cúmulo de personas en los juzgados y la lentitud de los procesos las que hacen que la gente de veras tire la toalla y no quiera seguirle persiguiendo a un señor eternamente para que pague la pensión.
Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo, sí quiero que toques un punto para todos los hombres que están escuchando, que también han sido tratados injustamente. ¿En qué casos una mujer tiene que darle pensión alimenticia al papá de sus hijos?
Cuando se ha dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos. Cuando él ha hecho trabajos del hogar y del cuidado de los hijos y que sí haya sido una persona que haya apoyado realmente en esto, no nada más una persona que es un loser y que nunca ha generado nada porque nunca ha dado golpe y ha inventado 20,000 trabajos, 20,000 empresas, todas las quiebran, en todo le va mal, tiene un trabajo y no dura ni 3 meses y ya lo corrieron y constantemente está sin trabajo y todos tienen la culpa menos él o ella, ¿no? O una persona que es muy próspera y muy trabajadora y deciden los dos como proyecto de vida que uno de ellos va a dejar de trabajar y después cuando se divorcian se les olvida este trato, ¿no? Sí. Que, oye, tú no vas a trabajar y te vas a dedicar a los chamacos. Oye, yo tengo clientas que son súper picudas que las mandan al extranjero expatriadas en sus empresas y los maridos las siguen y los maridos son los que se quedan sin trabajar.
Sí.
Pues un señor de esos, pues por supuesto que puede pedir pensión porque se fue a perseguir a la señora por el mundo.
Claro.
Para que finalmente pues ella tuviera prosperidad y le fuera muy bien y siguiera su carrera y ellos ahí van detrás de ellas. Entonces,
ahora
realmente sí hay que ver cada caso, ¿no?
Oye, Ana, a ver, vamos a ser sinceros. No todo el mundo tiene el dinero para contratar un abogado de tu calibre.
No, pero podemos ir a muchos lugares donde sí se pueden contratar. Está la Fundación Barra Mexicana, que da una asesoría jurídica gratuita a personas de bajos recursos. Van a tener que pasar por un escrutinio de trabajo social para saber si son cabeza de familia, cuánto es lo que ganan al mes, si pueden aplicar, etcétera. Están los defensores de oficio también en los juzgados. Hay muchas personas que pueden hacer trabajo pro bono, pero la única fundación que existe que proporciona profesionistas legales y que da trabajo pro bono en materia legal, es la Fundación Barra Mexicana, que está en Varsovia número 1, en la Colonia Juárez, y ahí pueden pedir asesoría y los mandarán a abogados barristas, como yo, que estamos obligados a brindar un servicio social pro bono. A diferencia de un defensor de oficio que pone a sus clientes a ser sus pasantes y a presentar oficios y a llevar papeles y de venir, los abogados barristas atendemos a estas personas como si fueran nuestros clientes y como si nos estuvieran pagando. Pero sí tiene que ser a través de la Fundación Barra Mexicana, como prestamos un servicio social pro bono.
Claro.
Hay muchos abogados de muchos precios La verdad es que no necesitas ser un abogado caro para ser un abogado bueno. Hay muchísimas personas de mucho prestigio que saben muchísimo y que tienen un costo de despacho que les permite cobrar menos. Y no porque el abogado cobre menos o cobre caro, es mejor o peor abogado. Tienen que ver si tienen una educación jurídica continua, si de veras están actualizados en lo que hacen, si la materia es su especialidad, si efectivamente conocen de la materia familiar, si saben llevar un juicio familiar, si saben cobrar una pensión alimenticia. Miren, hay muchas personas que tienen cuentas en el extranjero y para saber qué hay en el extranjero hay que mandar cartas rogatorias, conocer los tratados internacionales, saber cómo cobrar las pensiones alimenticias en el extranjero. Y no todos los abogados tienen esta capacitación internacional para poder hacerlo. Entonces, es importante verificar, así como verifican que el doctor efectivamente, pues sea urólogo, o sea gastroenterólogo, o sea cardiólogo, bueno, pues igual en materia legal hay que verificar que ese abogado sea abogado de familia o abogado civil o abogado mercantil, de manera que sí tenga esta especialidad para efectos de que los represente debidamente, sepa cómo pedir la pensión y sepa orientarlos en cómo se debe de pedir para que no fallen en el intento y que el juez no diga, pues no tengo elementos para fijar la pensión porque aquí no tengo una sola nota, no tengo un solo ticket, no tengo una sola factura, no tengo ni manera de fijar la pensión porque la señora no me aportó ninguna prueba de cómo vive, ¿no? Y ese tipo de cosas son muy importantes que tengamos para que el otro lado pues, no se haga tarugo y no diga que él nunca pagó eso, y que ese nivel de vida nunca existió y que nunca se pagaba eso en la casa y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante prepararnos y no sentirnos culpable por hacerlo. Quizá esa cajita con papeles nunca la usemos, pero mejor tenerla que no y desde luego que esa cajita no la tengan en su casa porque luego muchas veces se encuentra la cajita y se la llevan. Entonces, mejor ténganla en otro lado, ¿no? Hay que ponernos abusados para prepararnos, para poder negociar y para poder tener un buen juicio y que se nos pague lo correcto y lo justo en caso de una separación y que efectivamente no nos falte nada y que tengamos una vida digna que nos permita tener una plataforma de despegue, de poder volver a trabajar, de poder acostumbrarnos a estar solos, de poder manejar a los niños. Y efectivamente es muy triste que en este país y en otros muchos hay muchísimos niños que no reciben pensión. Hay padres sumamente irresponsables que efectivamente no les importa, que incluso generan nuevas familias, a pesar de que hay un registro de deudores alimentarios y que cuando tú te vuelves a casar te avisan que ese señor no está pagando pensión alimenticia. Siempre las mujeres piensan, pues ella no porque es una bruja, pero conmigo no va a ser igual, conmigo va a ser diferente. Oye, si te están diciendo que la persona con la que te vas a casar es deudor alimentario, y que lo tienen registrado como tal, pues algo te están queriendo decir, ¿no? Que esa persona pues no es responsable y que si no se hizo responsable de su primer familia, por las razones que él te dé, porque nada es suficiente para dejar a tus hijos desprotegidos y sin comer y sin escuela y sin médicos y sin una serie de necesidades básicas, pues tú también pon tus barbas a remojar, ¿no? O sea, no justifiques y no pienses que contigo no va a ser igual. Por algo está este registro de deudores alimentarios y cuando tú te casas te van a informar que esa persona debe alimentos y pues es mejor que sí tomes tus precauciones.
100%. Ana María Kudish, es un placer hablar contigo siempre. Te amo sin control.
Ay, eres una adorada. Gracias por invitarme. Gracias a todos por el tiempo que se han tomado de escucharme. Espero que un granito de arena que les pueda yo aportar a que se preparen mejor para sus vidas, pues les ayude.
55-1107-8604, contacto@kudishabogados.com.mx. Regresando del corte, Pisu is in the house. A ver, vamos a hablar de la vida en streaming. Streaming versus TV. Al volver, no se...
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.